lleva fresias, rosas, lleva horas al sol. Dejo la piel, ya no quiero andar, dueño de mis pies. Como gata distraída me deslizo entre las luces del pesado atardecer.
Seguimos presentando, gracias a Osvaldo Osorio, este hallazgo. Bueno, yo no la conocía, Leonora Ubel, esta mujer es de Buenos Aires, es de conservatorio, estudiada, hace jazz y hace folclore en altísimo nivel. Y estamos presentando también el disco de Soledad, de los 20 años, que es, la verdad, es un caño. Seguimos disfrutando nuestra fiesta de los libros. Recién hablamos con Juan José Becerra, por su novela El artista más grande del mundo. Y estamos en plena fiesta de los libros del ciclo Planeta. El año pasado para mí fue muy impactante, lo reitero, no me canso de contarlo, ver a Felipe Piña y el doctor Daniel López Rossetti en un estadio.
Sí,
porque a mí no me había pasado nunca, yo vengo hablando de libros y presentando libros hace muchos años, pero llegar a un estadio con la gente absorbida, emocionada. De hecho, el año pasado fue muy impactante, Piña y doctor López Rossetti. Este año ya empezamos con Marina Bornstein, uh-huh, también en el estadio Polimeni. Uh-huh. Anoche había más de 2.500 personas escuchándolo a Piña. Y por lo que me decía la gente de Las Heras, el viernes que viene va a pasar algo similar con el doctor López Rossetti. Hay gran expectativa por verlo, doctor López Rossetti, que la verdad que no solo es delicioso escucharlo en la radio, escucharlo en las presentaciones, pero vos hablas con gente que lo conoce y te dice, es un tipazo, además, uh-huh, López Rossetti, no es un personaje, es un tipazo de verdad. Viene a presentar Emoción y Sentimiento, el libro que vos tenés, y estás emocionada.
¡Ay, estoy chocha! Sí. Bueno, el prólogo es de Fernández Díaz, claro, en donde dice ahí que si hay un tipo bueno de los buenos, sí, de los buenos, es Daniel López Rossetti. Claro, yo soy su fan, ¿eh?
Sí, la falta que nos hace la gente buena, ¿no?
Sí, pero fíjate vos, quería remarcar este detalle, que vos decís, para ver un escritor, para escuchar un escritor, 2.500 personas. Mm. El otro día cuando hablé con Felipe el día miércoles, me dice, ojalá que llenemos ese lugar. Le digo, por favor. Cuando a la gente se le da un producto bueno, la gente responde. Claro. Y bueno, es fabuloso.
Está el doctor López Rossetti con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, gracias por llamar. ¿Y cómo hago ahora para hablar después de semejante presentación? ¿Cómo empiezo?
A usted no le hace falta, porque usted cuando arranca no lo para nadie, doctor, ¿eh?
Bueno, pero gracias. Son muy amables, gracias.
La verdad que hemos disfrutado mucho y ha sido muy práctico. Su libro anterior, Ellas, donde a nosotros, sobre todo a los hombres, nos enseñó tantas cosas de las mujeres. Y ahora con esto de Emoción y Sentimiento, que bueno, nos saca un poco la cáscara racional, ¿no, doctor?
Sí, bueno, esa es un poco la finalidad y se desprende de lo que uno da en la facultad, que tiene que ver con el equilibrio entre la razón y la emoción, porque bueno, básicamente en casi cualquier conversación creemos que somos seres racionales y que todo lo que hacemos tiene que ver con el pensamiento, con la lógica, con la meditación, con hacer, digamos, racionalmente, entre comillas, todo. Y bueno, ahí en la bajada de emoción y sentimiento, sí, digo, no somos seres racionales, coma, claro, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo.
Claro, claro. Como dice usted, la emoción nos acompaña desde la base existencial, incluso de nuestro origen animal, ya están las emociones presentes en la naturaleza y en nosotros mismos, en nuestra base, ¿no es cierto?, existencial, la emoción.
Sí, y de hecho, yo creo que en términos generales, la emoción decide y la razón justifica.
Claro.
Que
ahora,
la emoción decide y la razón justifica, entre comillas, como si fuera una agencia de prensa, una oficina de prensa, la razón, justificando lo que dicta las emociones, el corazón, si quisiéramos decir metafóricamente, ¿no?
Doctor, yo cuando leí esa frase me quedé totalmente impactada y digo, ¿qué estrés para nosotros los simples mortales es eso? ¿O no?
Bueno, es que en realidad lo que buscamos en este trabajo es rescatar a la emoción y los sentimientos, reconocerlos en uno mismo, reconocerlos a través del ejercicio y el desarrollo de la empatía, que es el entendimiento de los demás desde nuestra propia óptica, y aprender en un camino de autoconocimiento. Ya el libro en la tapa dice emoción y sentimientos, y emoción está escrito en rojo, uh-huh, y sentimientos está escrito en azul, uh-huh, y no es casual, porque la emoción es una vivencia, es una experiencia que son básicas y universales, son nada más en principio que seis, como es el miedo, claro, como es la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Esas seis emociones básicas tienen una característica y es que tienen rostro. Uh-huh. El miedo, la alegría, la tristeza, tiene un rostro que es reconocido por cualquier persona en cualquier parte del planeta.
Claro.
¿Y por qué está en rojo? Porque normalmente son de corta duración en el tiempo e intensas.
Uh-huh.
Pero cuando se mezclan y pasan por el tamiz de la corteza cerebral y son procesadas por la conciencia, se convierten en sentimientos,
uh-huh,
que a veces son menos intensos, pero duraderos en el tiempo, a veces toda la vida, por eso está en azul. Y ahí nace la fe, nace el amor, nace el odio, la vergüenza, el orgullo, la envidia, esos son sentimientos.
Uh-huh.
Y aprender a reconocerlos y en la medida que se pueda gestionarlos es esencial para sentirse bien.
Usted, doctor, dice que bueno, la parte emocional la compartimos con los animales, después viene la razón y hace su papel. Usted también acaba de salir en una colección en uno de los diarios de Buenos Aires, en Clarín, sobre el estrés, es otra de sus especialidades. ¿Al estrés nos lleva a la razón?
En esa colección de Clarín que sale los viernes, lo que hacemos es volcar los talleres de trabajo de medicina del estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro.
Sí.
Y sí, una de las cosas que enfatizamos siempre con las personas que acuden a los talleres es buscar un sano equilibrio entre razón y emoción. En realidad, no se puede... Si ustedes me preguntan cuál es el síntoma más frecuente del estrés, yo sé que mucha gente, si ahora los que nos escuchan y ustedes tienen una inmensa audiencia, y ustedes les preguntan a su audiencia que en este momento piensen cuál es un síntoma de estrés, va a haber gente que va a decir taquicardia, miedo, dolor de cabeza, alteraciones digestivas,
sí,
dolores musculares, insomnio, cambios de carácter y una cantidad de síntomas. Y es cierto, y lo más probable es que la persona que haya dicho dolor de cabeza, en él o en ella, el dolor de cabeza sea lo más frecuente y así con el resto de los síntomas. Pero si ustedes me preguntan a mí, el síntoma más frecuente de las personas que están estresadas, tensionadas y ansiosas, el síntoma más frecuente es no disfrutar de la vida y no ser feliz.
Claro.
Felicidad y estrés no se llevan bien.
Claro, claro. Es cierto. Y el estrés, creo, en la vida contemporánea tan a mil, cada vez más rápida, va de la mano, son parientes de la ansiedad, ¿no? Que creo que una de las enfermedades contemporáneas más difundidas es la ansiedad.
Sí, en realidad el estrés activa un circuito cerebral que es el circuito del miedo, que es un circuito cerebral ancestral que tenemos desde que estábamos en el planeta Tierra y cuando nos originamos como especie, como género humano, siempre existió el miedo. Y hay un circuito biológico cerebral que se encuentra muy estudiado, cada una de sus partes, sus núcleos, sus filetes nerviosos en el cerebro, que transmiten la sensación de miedo. Y una de las variables del miedo son los síndromes o trastornos de ansiedad. La ansiedad generalizada, el pánico, las fobias, el estrés postraumático. Si uno se fija, el miedo es un temor intenso a algo que uno ve, reconoce o tiene enfrente.
Uh-huh.
Generalmente el miedo tiene objeto. La ansiedad, como contrapartida, es, diríamos, un miedo chiquito pero sostenido en el tiempo y en general no tiene un objeto claro. Uno le pregunta a la persona con ansiedad, ¿por qué estás ansioso? Y no le va a decir que es por tal o cual cosa. Puede ser un cúmulo de cosas. Distinto al miedo.
Sí.
El miedo uno le teme a un asalto, a una condición de enfermedad,
a una víbora,
laboral.
Sí, sí. Sí. No, querías hacer una pregunta.
Sí, doctor, Federico lo saluda. ¿Cómo le va?
Federico, buen día.
Muy buen día. Existe también el estrés positivo, que se llama, que digamos es... tengo entendido, usted lo va a explicar mucho mejor, esa digamos tensión nerviosa que nos activa para poder realizar las actividades que tenemos. Si no tenemos ningún tipo de estrés, estamos cero, muertos.
Sin duda es así, y la frase que hay en esa colección y también en Emoción y Sentimientos coloco es que el estrés es un proceso normal.
Claro.
Por encima de un nivel se hace anormal. El único lugar que no hay estrés es la paz del cementerio, es decir, la persona viva tiene que tener un nivel de estrés del mismo modo que la cuerda de una guitarra tiene que tener una tensión determinada para afinar, para sonar adecuadamente. Por encima de un nivel, la cuerda ya suena mal e incluso se puede romper. Y eso sí es estrés anormal, patológico o llamado técnicamente distrés. Pero entonces, sí, lo que usted dice es cierto, el estrés tiene que tener un... si uno no tiene un nivel de... Si yo recibo a un paciente con muy bajo nivel de estrés, tendría que aumentárselo para que se sienta bien. Uno tiene que tener un nivel de estrés para saltar de la vereda si pasa un colectivo, o para disfrutar de algo, o para plantearse con entusiasmo un proyecto.
Entonces, para no superar ese nivel normal, digamos, no nos tenemos que pasar con el pensamiento, en pensar, en razonar tanto, ¿no?
Muchas veces pasa eso, bien. Y uno tiene que estar pendiente a los mensajes del cuerpo. Es decir, el cuerpo siempre nos envía mensajes, generalmente en voz baja, y si uno no lo sabe escuchar, nos va a terminar gritando. Pero sí, hay que interpretar que un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Información que el cuerpo nos envía para que sepamos que algo sucede. Incluso lo subí hoy a mi Facebook, si alguien quiere, porque pegó justo el tema que usted me está preguntando de los síntomas. Quien quiera entrar, ahí tenemos muchas recomendaciones y recetas en el Facebook de Dr. López Rossetti, ahí, y justamente hoy subí una que tiene que ver con escuchar los mensajes del cuerpo. Un síntoma, fíjese usted, que cuando yo recibo a un paciente, el paciente me dice sus síntomas, y yo no los tengo esos síntomas, pero los interpreto en términos de información, y así uno llega a un diagnóstico. ¿Y cuál es el médico que uno tiene más cerca? Uno mismo. Uno debe escuchar los mensajes del cuerpo. Es común que uno va caminando y le pregunta a alguien que se encuentra, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y la persona le dijo bien mientras está tocando el cuello y tomando una aspirina. Claro, no está bien, está con síntomas, debe registrarlos.
Claro. Doctor, usted en el libro Emoción y Sentimiento, que es el que va a presentar, usted va desgranando la base del tema y en un momento se pone a escribir emoción por emoción, alrededor de la página 60 y pico. Y empieza por el miedo, que dice que es la más básica de las emociones y que nos salva la vida, porque el miedo no es onzo. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué a su vez nos fascina tanto el miedo? Sobre todo a los chicos, que vio que le gustan las películas de terror, las de miedo, nosotros también. El género de terror es uno de los géneros más populares en cine y en literatura. ¿Qué nos atrae del miedo, doctor?
Bueno, es verdad, es interesante. El miedo, la frase es esa, el miedo no es onzo. Está claro. Ahí porque sin miedo acá no estaríamos, porque promovía la reacción de defensa ante un predador, con lo cual el miedo es una emoción básica.
Similar al dolor, ¿no? Claro.
Claro. Después, evolutivamente, la emoción que le sigue al miedo es el amor, porque el amor ha generado que se formen parejas estables necesarias para mantener a la cría que nace incapaz, porque nuestros bebés nacen con poca capacidad. Usted ve un caballo, un potrillo nace y al ratito está viviendo solo, acompaña a la madre, puede comer, etcétera. Nosotros necesitamos atender a nuestras crías mucho tiempo, y el amor es una emoción, un sentimiento evolucionado, seleccionado por la naturaleza y absolutamente necesario. Después, obviamente, existen en las funciones cerebrales cuestiones que dan gusto o placer, y pasan por la secreción y la formación de un neurotransmisor cerebral que se llama dopamina. Bueno, el objeto por el cual uno eleva su dopamina puede ser muy diverso. Puede ser el amor, puede ser la actividad sexual, puede ser el arte, puede ser el poder, puede ser el dinero, pueden ser las drogas, pueden ser distintas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo a manejar mejor o peor. Una de esas tienen que ver con las emociones fuertes. Y una de las emociones fuertes son justamente las películas de miedo, de terror, que a un público importante les llama la atención porque también les segrega adrenalina y les segrega este neurotransmisor en un núcleo cerebral específico que se llama accumbens y que le genera placer o excitación. El objeto en el cual uno elige su pasión es muy variable en las personas. Unas pueden ser ver películas de terror, efectivamente.
Ahora, ¿por qué les gusta más a los chicos que a los grandes el género de terror?
No necesariamente. En general, las películas de terror son más vistas por los por los grandes. Lo que sucede es que los chicos están en una etapa de desvinculación. El miedo es una emoción ancestral que se da mucho en los chicos. No es casual el miedo a la oscuridad.
Claro.
Los colores no son casuales. Cuando uno se siente bien en el verde, sacándose los zapatos y caminando por el pasto, por una plaza o por un jardín, es porque cuando éramos hombres mono, el verde siempre nos daba paz, nos permitía ocultarnos en los matorrales para defendernos de las fieras. El miedo que nos daba la noche es el miedo de la oscuridad, del negro. Los colores no son casuales, por eso tienen influencia en nuestras condiciones emocionales.
Doctor,
evidentemente, como usted dice, sí, hay un capítulo que habla de todas estas emociones, del miedo, de la ira, de la alegría, de la tristeza, de la sorpresa, y hay un capítulo que habla de sentimientos, fe, culpa, vergüenza, odio, envidia, un capítulo de amor, uno de celos, que son sentimientos que se van desarrollando a lo largo de la evolución de nuestra especie.
¿Nos podemos hacer adictos a la dopamina?
En general,
a esas sensaciones que nos produzcan dopamina y estar todo el tiempo al límite o viviendo en situaciones para que se genere justamente dopamina.
La respuesta es sí. De hecho, la adicción a casi cualquier droga pasa por tres cuestiones, que es la tolerancia, que es, digamos, básicamente cuando uno se forma adicto a determinada cuestión, tiene tolerancia, dependencia y abstinencia. Son tres elementos. Tolerancia significa que cada vez necesita más dosis para elevar el mismo nivel de dopamina en esos núcleos cerebrales. Entonces, tolerancia por un lado. Dependencia es que la necesito. Y abstinencia son los síntomas, generalmente ansiedad, que se provocan cuando no tengo la sustancia que me genera adicción. Que dicho sea de paso, puede ser cocaína, puede ser trabajo, de hecho existe el work alcoholic, la adherencia al trabajo excesivo, también puede ser el amor, también puede ser el odio. Lo que uno psicológicamente varía en su formación es cuál es el objeto de la adicción.
Claro, claro, claro. Doctor, apasionante todo esto, que sirva como prólogo, prolegómeno para su visita del viernes. Hay una enorme expectativa, está todo el Polimeni esperándolo para un nuevo encuentro, doctor, ahí en Las Heras.
Para mí va a ser un gusto y sobre todo la forma en que siempre me recibieron, la calidez, y le aseguro que ir a Mendoza es como un descanso, es un placer, es una cosa linda. Yo particularmente lo espero porque lo vivencio como un verdadero, como vacaciones. Realmente lo disfruto.
Es muy querido y admirado, doctor, y lo esperamos por acá y después nos tomaremos un vino si hay posibilidades.
La posibilidad, si no hay, la vamos a buscar. Tranquilo.
Un gran abrazo y lo esperamos, doctor.
Un gran abrazo y gracias por llamar, muy amable.
Buen día, una delicia. El doctor López Rossetti, y en serio, me decían en la acera, mira, ya hay más de 1,000 personas que se han anotado en la previa, pero no hace falta anotarse, incluso pueden ir directamente, espontáneamente, el viernes que viene a las 20, el doctor López Rossetti, con quien acabamos de hablar, y él viene a presentar este libro, que es novedad, está en las librerías ahora, Emoción y Sentimientos,